Este viernes tenemos Afinando los Sentidos. Atención, los padres de Annie están en el salón escuchando música cuando las cuatro niñas salen al jardín. Van descalzas, visten el mismo camisón de color tiza y caminan muy despacio, en fila india. Son los compases iniciales de una muy sugerente historia que está a medio camino o combinando elementos de la ciencia ficción y el thriller, que se titula El rumor y los insectos, editada por Tusquets y cuyo autor es Ignacio Ferrando, que ha sido citado hoy por Ignacio del Valle para compartir este rato en La Brújula. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola. Hoy yo te aseguro que como escritor hay que tener mucho valor para meterse en un jardín de ese tipo. Luego sí. Le voy a preguntar de dónde sacó la idea.
Creo que es muy estimulante lo que nos plantea Ignacio. Hablaremos con él apenas un momento. Porque antes nos quieres hablar del río Spree, de los nazis, que es sí. Una cosa que te subyuga.
Sí, pues es que cune mucho. Ya hace tiempo que no los traía. Así que hoy traje la muerte en el Tercer Reich, pero porque me gusta el escritor, Jean-Christophe Ranger. Que es la novela, había leído la anterior, que es Los ríos de color púrpura, que me pareció un novelón, y esta está bien. En las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, las personas, además la premisa está bien, las esposas de los altos mandatarios nazis comienzan a ser asesinadas, los cadáveres lanzados al río Spree. Entonces tenemos a la Gestapo, a un psiquiatra y un psicoanalista uniendo fuerzas para encontrar al culpable. Si eres de Franco, me gustó más Los ríos de color púrpura, pero... Este es un buen ejercicio. La línea de Philip Kerr y Ben de Unter, Ben Pastor y Martin Bora. Y una frase, hablando de los nazis. Estos tipos que van disfrazados de carnaval y confunden la palabra política con la palabra asesinato.
Es que en la guerra, como tú bien sabes, gracias a Arturo Andrade y el tiempo de los emperadores extraños, hay crímenes en medio de la guerra. Sí, en este caso, sí. Cadáveres lanzados al río Berlinés, el Spree, sí señor. Bueno, pues muerte en el Tercer Reich de Jean-Christophe Ranger. Y lo dicho, Ignacio Ferrando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este rato en el que hablamos de historias tan sugerentes como lo que trae El rumor y los insectos, que nos vas a poner en suerte, Ignacio, porque ya digo que combina elementos de diferentes ámbitos, de distintos géneros, combinados de manera inteligente, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, además él es de Trubia, que eso siempre cuenta.
Ah, ¿no? Bueno, vale, siempre sí, importante. Más. Gente armera, sí me gusta.
Para nosotros, mi madre es de Trubia, por cierto. Bueno, él mezcla, es un jardín tremendo. Grandes corporaciones, un experimento con aldeas de androides, un suicidio ritual de adolescentes, el problema filosófico de la singularidad, o sea, mezcla thriller con filosofía con sci-fi. Es un jardín muy profundo y además no muy transitado en España. Ignacio, ¿cómo se te ocurrió?
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por hacerme un eco. Sí, soy de Trubia y además un enamorado de Asturias, así que encantado de estar con vosotros esta tarde. Bueno, pues sí, es un jardín bastante importante. Yo creo que durante estos años, ¿no? De estos años que hemos atravesado tan complicados de la pandemia, yo creo que muchos escritores éramos incapaces de procesar el presente, ¿no? El presente había cristalizado, se había detenido, mirabas por la ventana y el tiempo sí. Parecía haberse detenido. Y muchos de nosotros, pues, empezamos a mirar hacia adelante, empezamos a mirar en qué podía desembocar todo aquello. Y empezamos a trabajar un poco en la ciencia ficción, pero bueno, que no es una ciencia ficción. Mucha gente que ha leído la novela me dice, yo no soy muy de ciencia ficción, pero la verdad que la he leído y me ha encantado porque no era una ciencia ficción en el sentido de Ursula K. Le Guin o con naves espaciales o de Aldous Huxley. No es una ciencia ficción, es un mundo que podemos tocar con los dedos. De hecho, el ChatGPT este que nos ha sorprendido este año, pues, por ejemplo, en la novela ya se dibuja de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y esa forma de pensar, además.
Eso está bien. En estos tiempos en los que, entre películas, documentales, reportajes, libros, obviamente, accedemos con intuición, que no con conocimiento, a cuestiones relativas a inteligencia artificial, o a la física cuántica, o a la dislocación del tiempo, se habla de la singularidad. Pero en este caso, de la singularidad de las máquinas. ¿Este concepto qué significa, Ignacio?
Bueno, esto tiene que ver con la idea de... La novela plantea una idea que es que una gran corporación, que todos podemos imaginar cuál podría ser su nombre, ¿no? Ha logrado replicar un pequeño pueblo en las montañas, ¿no?
De Alemania.
En las montañas de Alemania, en un lugar como muy perdido, ¿no? Pues en esta colonia conviven los humanos con las máquinas. Bueno, en realidad más que máquinas son simulacros, ¿no? Utilizando el concepto de Baudrillard, ¿no? Que, es decir, son como representaciones, ¿no? Y son máquinas en realidad. Pero las máquinas no saben que son máquinas y los humanos no saben que conviven con máquinas. Y digamos que en este pueblo de repente hay como una especie de suicidio ritual. Hay tres niñas que mueren en unas condiciones un tanto extrañas, que hacen pensar que es un suicidio. Entonces, digamos que el suicidio es como una gran contradicción, ¿no? Es decir, ninguna máquina podría incurrir en suicidio, podríamos decir. O por lo menos esto es lo que piensa el protagonista de la historia, que es un antropólogo que sigue pensando que el humano es humano y jamás podrá ser otra cosa, al cual contratan para meter dentro de esta colonia y averiguar si detrás de la muerte de estas chicas existe una causa razonable, y por lo tanto lo que hacen estas máquinas es imitar con un grado de complejidad todas estas contradicciones, o si no existe una causa. Y si no existe una causa, es decir, si las máquinas han empezado a imitar incluso elementos contradictorios, ¿no? Como podría ser que nos hace humanos, ¿no? Nos hace humanos que nos podemos enamorar de dos personas, o podemos amar y odiar a la misma persona casi en momentos simultáneos, o podemos hacer un chiste, ¿no? Bueno, una máquina no es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Entonces el antropólogo logra averiguar si hay una causa lógica o no detrás, pues habría estas máquinas para la capa de distante singularidad, esa explosión de la inteligencia donde las máquinas ya no nos requieren, ¿no? Nosotros nos han superado, ¿no?
Que estimulada, la verdad.
Sí, claro, muchísimo, de verdad. En la novela se teoriza sobre una cosa. ¿Qué es mejor, una sociedad de esclavos o una de consumidores?
Esto es una buena pregunta, ¿no? Ah. Yo creo, Ignacio, que si tú le preguntas a Google lo tiene clarísimo. y les preguntas a qué tal, ¿no? En realidad es eso, si no estaríamos ya esclavizados todos, ¿no? Y siempre es mejor, ¿no? En la novela, por ejemplo, se menciona el interés, ¿no?, de las empresas de Silicon Valley por una renta básica, ¿no? Se dice, sí, es algo que está real. Si nos damos cuenta, en realidad esto no es ni más ni menos que el Estado pague, es decir, la deuda pública financia estas empresas, porque claro, si el consumidor no tiene acceso al consumo, en realidad al final pues lo que tiene son esclavos, y eso tampoco le interesa, porque deja como ganar dinero, ¿no?
Sí. Sí, se plantean cuestiones muy interesantes, en realidad también, sobre un asunto que en ocasiones surge de manera brutal, que es la identidad. En este caso, la identidad entre seres humanos y máquinas. Y si las máquinas tienen su propia... podrán entender ya no solamente tener su propia inteligencia, sino tener su propia identidad.
Claro. Porque la pregunta, lo que subyace debajo de toda esta novela, que está planteada como un thriller... y planteada con una, digamos, como decía Walter Benjamin, apoyar lo bello sobre la base de lo necesario, ¿no? Y lo necesario me pareció siempre contar una historia atractiva, que se leyera rápido, que se leyera bien, pero por debajo hay lo que tú como comentas, hay algo mucho más convicioso, que es definir qué nos hace humanos, ¿no? Nos hace humanos un pasado, nos hace una historia. Por ejemplo, ahora estabais hablando de la novela de Ríos de color púrpura, de Christoph Rensch, ¿no? Y por ejemplo, que la novela esté ambientada en Alemania, en un pueblo de Alemania, tiene mucho que ver, y que en la novela haya una serie, te vayas encontrando una serie de símbolos que van trufando la historia, digamos, de símbolos que tienen que ver con los campos de exterminio, ¿no? Ahí en vez de matar judíos se matan corderos, ¿no? Pero esto tiene que ver con la idea de que cuando un pueblo se cierra sobre sí mismo y vive aislado y no se deja permear por el exterior, empiezan a surgir corrientes que tienden a anular la individualidad. Por ejemplo, el nacionalismo malentendido no deja de ser una anulación del individuo o de las características del individuo en pos de las características de un grupo, ¿no? Entonces la novela se ve muy bien, por eso está ambientada en Alemania, por ejemplo, ¿no? Porque se hace una exploración de cómo nosotros necesitamos tener un pasado común para sentirnos hombres, ¿no? O una religión común. O, por ejemplo, en el libro hay una cosa que es real. Hay un museo del envase alemán. Este museo existe de verdad, ¿no? Pero que es una metonimia, es una metáfora de estos simulacros que en realidad son envoltorios. Son lo que dice su etiqueta, básicamente. Un poco es el juego que está haciendo la novela, ¿no?
Preguntaba por la identidad, pero está claro que también las cuestiones de la libertad y del ejercicio de la misma también están en el trasfondo de la historia. Ignacio.
Sí, lo que decían los griegos, lo bello tiene que ser necesariamente bueno, ¿no? Y después me estaba acordando también de la película El Bosque, ¿no? Pequeñas comunidades que se encierran en sí mismo, crean esos mitos. Bueno, hay mucho de qué hablar. A ver, esto ya entra dentro del taller del escritor. Esto es curiosidad, ¿eh? No sé si perversa o no. Me gustó mucho la escena del restaurante, porque mezclas unas cosas absolutamente delirantes. William Morris, filetes impresos. ¿Dónde va sacando las ideas para hacer este collage?
Pues fíjate, no me considero una persona demasiado en cuanto a ciencia ficción anticipada. Bueno, que pueda anticipar, ¿no? Pero bueno, sí. La verdad, no sé decir, esto fue mientras iba escribiendo, ¿no? Mientras iba escribiendo, pues imaginé un restaurante donde la comida en vez de ser cocinada era impresa, ¿no? Que es algo que en realidad, fijaros que ha salido ahora ya en los israelitas, ya están trabajando con carne artificial.
William Morris, o sea.
Sí, que era una. Que aparte de, bueno, de William Morris, vamos a señalar que era un. En fin, era escritor y demás, pero bueno, también era especialista en el mundo textil.
Sí,
claro. Claro, bueno, a eso me pareció una tomadura de pelo, porque William Morris en realidad era un juego de ironía, ¿no? Porque era un rafaelita, ¿no? Era un rafaelita que defendía otra vez volver a las manos, volver a lo tradicional, volver a ser lo que somos, ¿no? Al artesano, ¿no? Y entonces, claro, colocar, creo que era una sala que se llama como él, en esta textura, pues era, no dejaba de ser una ironía, un guiño, ¿no? Digamos. Es ese mecanismo, ¿no? Que me encanta leer a mí en las novelas cuando me encuentro guiños de, yo lo llamo arqueología cultural, ¿no? Que vas haciéndole guiños a un lector, pues, que tiene estas mismas referencias que tú, bueno, y el que no las capte, pues no pasa absolutamente nada, ¿no?
Y en este último minuto le voy a quitar la pregunta a Ignacio, una frase de la novela. No se puede ser la primera tecnológica del mundo sin cruzar ciertos límites. ¿Qué límites, Ignacio?
Bueno, digamos que los límites de la ética, ¿no? Creo que es algo que no es que diga yo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que ahora mismo la sociedad que vivimos nos plantea una serie de dudas. Por ejemplo, ahora mismo estamos diseminando nuestros datos a través de Internet, por ejemplo, sin pensando que no pasa nada. En realidad, no nos estamos dando cuenta de que estamos vendiendo y comprando lo que somos, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Y es verdad que de momento no nos planteamos, pero yo estoy convencido y creo que no soy el único, de que estos datos, bueno, ya se trafican. Hay un negocio de 17.000 millones de dólares, ¿no?, con nuestros datos ya, ¿no? Es decir, a mí esto me parece cruzar límites éticos y morales, ¿no?
Quien tuviese los conocimientos para poder aprovecharse de esa millonada, pero somos en general gente que por proletarios somos algo más éticos, posiblemente, o simplemente que somos tan. En este caso hablo por mí, lo digo porque además Ignacio Ferrando es ingeniero, con lo cual de esto algo más de idea tiene que nosotros. Tenemos un poquito así como de ignorancia que nos permite ser más éticos,
pero
en este caso.
Nuestros padres nos han educado como personas honestas.
Sí, eso sí.
Es por eso.
Gracias a nuestros padres por hacerlo, no por nuestra ignorancia, o por lo menos en este caso la mía. Bueno, Ignacio Ferrando, El rumor y los insectos en Tusquets, como ven, muy sugerente, decíamos al empezar el programa, y creo que la conversación estimula todavía más ese adjetivo. Ignacio, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
¿Me puedes permitir un minuto nada más?
No, menos, por favor.
Menos, nada, no, simplemente decir que estaré ahora, me han invitado los paisanos del Celsius, ahí el viernes 21.
Ah, Navilés.
Presentando la novela en Avilés.
¿Ah?
Así que si a alguien le apetece, pues allí está.
Perfecto. ¿Qué día en concreto, Ignacio? Perdona.
El 21 de julio.
21 de julio en el CESO Avilés. Celsius Avilés. Ignacio Ferrando, El rumor y los insectos y todo lo que se tercie. Ignacio, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Y bueno. Nacho del Valle, tenemos una tirada más dentro de 15 días contigo, afinando los sentidos en Asturias. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias.
Hasta ahora.